El diputado del MVP, Alejandro Sánchez, está esta tarde con nosotros. Tenemos una cantidad de mensajes de oyentes. Bueno, hablando tanto de Brasil, tengo decenas, Pacha, de mensajes vinculados porque no están preocupados por la situación en Venezuela, por ejemplo. ¿Por qué no con la misma intensidad que hablan sobre Brasil no se preocupan por la situación interna de Venezuela?
No, bueno, yo he opinado varias veces sobre el asunto de Venezuela. He dicho mi preocupación. He dicho que hay que tratar de contribuir en Venezuela a que no se polarice. El discurso en Venezuela es muy polarizante, tanto del PSUV como de parte de la una parte de la oposición. Hay una parte de la oposición venezolana que es golpista. Yo he ido en tres oportunidades como veedor internacional en las elecciones de Venezuela, y te doy fe de que cualquiera de los dos lados. Y siempre cuento la misma historia. Mira, yo voy al Parlamento Latino, para contar esta historia, para que vean. Parlamento Latinoamericano y Caribeño es uno de los ámbitos en los que yo participo, y allí, bueno, había cuatro venezolanos, tres de la oposición y uno del gobierno, en aquel entonces estoy hablando del año 2012-2013. Y el del gobierno, una de las cosas que le dijo a algún otro compañero mío en otras reuniones, le dice: che, no están mandando a nadie al Parlatino ustedes del Frente Amplio allá. ¿Cómo que no? Si el Pacha está ahí. ¿Quién es el Pacha? Dice: Alejandro Sánchez, un diputado joven. Dice: no, pero ese... no puede ser, de izquierda. Dice: sí, dice, habla todo el tiempo con los de la oposición. Y yo le decía: bueno, para que veamos la situación de polarización, sí, 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 en la hablar, que sí. No hay diálogo. Entonces, nosotros tenemos que construir el diálogo. Venezuela vive una crisis económica muy aguda y una crisis política terrible en Venezuela. Hemos marcado nuestras diferencias con algunas políticas que lleva adelante Maduro. Hemos marcado nuestras diferencias también con algunas cosas que hace la oposición. Ahora, donde tenemos diferencias es cómo podemos ayudar nosotros a Venezuela. No es tomando partidos por uno o por otro. Es tratando de generar que los venezolanos encaucen su conflicto por la vía institucional, votando y resolviendo. Y me parece que
también está el tema de las garantías.
Sí, ahí hay un tema que está asociado a eso. Hay otro tema que está asociado a la cercanía. A ver, si uno interpreta a Venezuela con los ojos de Uruguay, no la puede interpretar. Venezuela es una cosa... totalmente diferente a cómo funciona en Uruguay. Así, son polos opuestos que no dialogan, que son muy caribeños en ese sentido, muy pasionales, y se generan estos procesos. Yo, la otra historia que he contado siempre es, me tocó ir un día en 2010, estaba Chávez, elecciones, nosotros teníamos en ese momento, quien nos estaba llevando era alguien que estaba con una camisa roja del PSUV, ¿no? Nos vamos a un barrio que es característico, digamos, de popular, donde Chávez tenía mucha ascendencia. Llegamos ahí, preguntamos cómo estaba la cosa. No, acá está todo bien, ganamos, no sé qué historia, ¿no? Está bien. Llegamos a un barrio donde ellos le dicen los barrios escuálidos, que son los barrios del centro de Caracas, ¿no? Donde está la clase media alta, digamos. Y como esta persona tenía una camisa roja, inmediatamente la gente que estaba haciendo cola para votar, había unas personas, había una señora mayor, estaba ahí un chileno, estaba yo, habían otros más, nos dicen... nos empiezan a insultar porque éramos chavistas. Cuando el chileno se asustó, además, ahí, porque es verdad, empezó a generar un tumulto y sacó su credencial que demostraba que éramos veedores internacionales, que estábamos tratando de dar garantía de que el proceso electoral fuera adelante. Dice: yo soy chileno, tal cosa. Inmediatamente de eso, la misma señora que nos estaba insultando, pensaba, bueno, chavistas, decía: nos están robando la elección. Y yo decía: pero escúcheme, recién me estaba... y eso pasa de un lado y del otro. Entonces hay que tener cuidado con ese proceso. El proceso electoral venezolano, lo ha dicho, no lo dice Alejandro Sánchez, lo dijo Zapatero, es un proceso que implica la votación, que tiene un alto nivel de seguridad el sistema electoral venezolano, ¿no? Es un sistema electoral que es electrónico, pero que tiene un montón de controles. Tiene un control online, ¿no? Es decir, uno cuando va a votar vota en una computadora, hacen algo los venezolanos que es más de tradición, que es la tinta en el dedo, en el meñique, que eso lo hacen por tradición, que es indeleble. Luego, la cédula, por supuesto, para votar. Uno vota, tiene que estar en el padrón, y después emite como si fuera el ticket de una caja registradora, que es su voto, además del electrónico. El comprobante de voto que dice lo que votaste.
Ah, mirá.
Y eso que dice que votaste lo pones adentro de una urna.
Ah, bien.
Bien, y te vas. Luego, el 30% de manera aleatoria de las urnas se cuentan esos votos que ellos le dicen el chorizo. Y tiene que coincidir con los votos electrónicos, ¿verdad? Entonces, es un proceso muy transparente. Después, lo que sucede alrededor del acto eleccionario, bueno, muchas veces tiene ese tinte, digamos, de temperatura caribeña, donde, bueno, hay eventos complejos. Pero, del punto de vista del sistema de seguridad, y Zapatero fue uno de los que, la última elección, yo fui en la elección donde la oposición ganó con una cantidad enorme de votos, ¿no? Ganó la mayoría de la Asamblea Nacional allí y fue reconocido el triunfo y fue bastante grande y contundente, ¿no? Y que terminó generando esta última situación donde tenemos como una confrontación de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahora, bueno, hay acuerdos para hacer una elección y hay una serie de situaciones. Es muy difícil. Creo que tenemos que colaborar con que la democracia sea plena en América Latina. Uh-huh. Nunca será plena, siempre tendrá desperfectos. Pero nosotros tenemos que trabajar desde eso de Uruguay. En este caso, ¿qué es lo que yo digo? Con el caso de Lula, por ejemplo, que se cumpla el debido proceso. Que no se juzgue a alguien por convicción, sino que haya pruebas. Y si hay pruebas de que hay delitos, está bien que pague lo que tiene que pagar en términos de la justicia resuelva. Pero si no hay pruebas, no se puede llevar preso a alguien. En Venezuela, ¿qué es lo que hay que tratar? De que haya diálogo, que no sigan enfrentándose, que no sigan con situaciones de violencia. Hay que evitar la violencia. Mujica ha dicho muchas veces que no le gustan los presos políticos. Uh-huh. Y cuando le han preguntado sobre Venezuela. Entonces, el problema es cómo nos posicionamos, porque a veces tomamos los temas de afuera, y esto es importante en esta reflexión, los temas que pasan en otros países los tomamos como política interna, ¿no? Entonces, están los que son los chavistas, que son antidemocráticos, y estos están con ellos. No. Yo tengo mis críticas para con el chavismo, tengo mis críticas para con Maduro y las políticas que lleva adelante Maduro, y también tengo mis críticas de lo que he visto y de lo que sé, de lo que hace la oposición venezolana, que no digo que sea toda la oposición, pero hay un componente importante de la oposición venezolana que fue la que le dio el golpe a Chávez. Uh-huh. O sea, Leopoldo López fue uno de los que le dio el golpe a Chávez, ¿no? Y fue indultado por Chávez. A ver, Leopoldo López fue encontrado culpable, fue quien fue a apresar al ministro de Justicia de la época de Chávez con fuerzas irregulares y se lo lleva preso. Leopoldo López es después encontrado culpable por la justicia por el hecho de atentar contra la Constitución y por el golpe, va preso y Chávez lo indulta, justamente porque Chávez tenía una visión de que no le convenía tener a determinados personajes presos, ¿no? Y genera y después vuelve, o sea, yo no me olvido de esas cosas. O no me olvido, por ejemplo, de un Capriles cercando y cortándole el agua y la luz a la embajada cubana y no dejando pasar alimentos a la embajada cubana. Y era Capriles el que estaba al frente de eso. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los que se oponen al gobierno de Maduro son golpistas? No. ¿No? Yo creo que hay diferencias ahí. Lo que tenemos que hacer nosotros es no tomar partido y tratar de ayudar de que el conflicto político en Venezuela sea por vías de diálogo y por la vía institucional, votando y eligiendo lo que tienen que elegir. Y tiene que haber elecciones en Venezuela y que los venezolanos resuelvan quién es el gobierno y quién asume el gobierno y que se respete esa decisión.
Diputado, vengamos a temas locales. Caso Sendic de León, la reflexión del MPP sobre este tema.
Bueno, nosotros no tenemos una... A ver, el caso Sendic, yo hoy decía, la telenovela Sendic es larga y cada vez aparecen capítulos nuevos, uh-huh. ¿No? Lo cierto es que hoy estamos frente a un proceso inminente donde hay un proceso judicial. Hay decisiones que ya tomó el Frente Amplio y el Tribunal de Conducta del Frente Amplio en el caso de Sendic. Y hoy estamos a la espera de la resolución de la justicia, ¿no? ¿Qué es lo que va a resolver la jueza? Lo que nosotros hemos dicho es, bueno, hasta tanto la jueza no se expida, no vamos a emitir opinión sobre esto, porque no queremos que se interprete ni como una presión ni como ningún elemento que entorpezca el proceso de la justicia. Yo confío en la justicia uruguaya, y la jueza está por emitir su fallo, tiene sus plazos en función del proceso. Y bueno, tiene que meter un fallo sobre una persona que es pública, sobre una persona que hay mucha controversia. Entonces cualquier declaración a favor o en contra de Sendic puede ser vista como eso.
El que sí se manifestó fue el Tribunal de Conducta Política del Frente en su momento, que no se llevó a discutir porque Sendic renunció antes en aquel famoso plenario.
Exacto, sí, que terminó siendo ese debate acerca de un mal uso de un instrumento, donde el tribunal entendió de que eso estaba, digamos, reñido con las pautas de ética del Frente Amplio, y que por tanto había que generar una sanción, una amonestación, y que también devino en nada más ni nada menos que la renuncia a la vicepresidencia de la República, ¿no? Porque ese fue el contexto, digamos. Uh-huh. Y yo creo que en eso quedó el listón bastante alto en términos de cómo se analizó ese proceso allí. Yo creo que ahí hay errores cometidos, sin lugar a dudas, hay un mal uso de un instrumento, y eso es muy delicado, porque acá lo que hay que poner arriba de la mesa es, pueden haber actitudes personales que sean equivocadas, sean errores o sean cuestiones reñidas con algunas otras cuestiones, pero eso no puede comprometer al proyecto en su conjunto, ¿verdad? Es decir, porque, bueno, uno cuando designa a alguien, cuando genera una decisión política de poner a alguien en algún lado, lo hace generando confianza en que va a hacer las cosas bien. Se podrá equivocar en la gestión, o podrá cometer errores, o podrá hacer cosas que no debería haber hecho, utilizando mal los instrumentos. Bueno, cuando eso suceda hay que señalarlo y marcarlo como un error, Y asumirlo como un error. Ahora, eso no quiere decir que eso no puede ser una cuestión que involucre al proyecto en su conjunto, ¿no? Con el caso de León, ahora el tribunal ha tomado el caso de oficio y va a analizar cuál ha sido la conducta de León, y bueno, y esperaremos cuál es el fallo del tribunal. Y si el fallo encuentra que hay elementos para sancionar desde el punto de vista ético, lo haremos y procederemos de esa manera, como siempre hemos procedido los Frente Amplistas cuando uno de los nuestros se equivoca o comete errores. Hay que marcarlos, hay que asumir la responsabilidad y, en definitiva, tratar de mejorar en el futuro para que eso no vuelva a suceder.
¿Cuánto condicionan estos temas todo el manejo en la interna del Frente Amplio de cara a un año que es preelectoral y donde obviamente se están manejando ya todos los bloques y los nombres y las candidaturas?
Y bueno, siempre genera una complicación.
Tiñe la discusión electoral. Tiñe,
sin lugar a dudas que la tiñe, porque yo creo que además estos casos y estos elementos y la forma en que son tratados también tienen un enorme tiñe electoral.
Sí, claro.
¿No? Es decir, y eso impacta muy fuerte. Y además yo quiero insistir con esto, es una cuestión muy dolorosa. Yo lo siento así, es una cuestión muy dolorosa cuando yo veo el nivel de agravios y el nivel con que se habla de estas situaciones genera cierto dolor. Y el Frente Amplio lo procesó con mucho dolor, porque nunca es fácil juzgar a un compañero nuestro donde uno le dio la confianza y que hay un proceso y donde sabes que además muchas veces se exacerban las situaciones y se generan todas estas cuestiones difíciles. Hay que tratar de manejarlo con racionalidad, hay que tratar de manejarlo con mucha responsabilidad. El Frente Amplio representa, a mi juicio, un proyecto político que implica la construcción de una buena política. Es decir, de una política honesta, de una política responsable, de una política que esté centrada en el interés de las grandes mayorías y no en el interés de quienes ejercemos la política. Desde mi punto de vista, el proyecto Frente Amplista representa eso. Yo empecé a militar por eso y sigo militando en el Frente Amplio porque creo que el Frente Amplio representa esos valores. Entonces, ese capital político que tiene el Frente Amplio, no estoy diciendo que sea el único que lo tiene, pero para mí lo encarna el Frente Amplio, hay que defenderlo. Hay que defenderlo todos los días y hay que demostrarlo todos los días. Esa es una prueba y un examen que tenemos que dar todos los días.
¿Qué te enseña con ese razonamiento el caso Sendic? Porque en definitiva fue el compañero de fórmula, fue el presidente de la República muchas veces.
Sí, sí. Sendic. Sí, sí. Errores, ¿no?, se pueden cometer siempre. Yo creo que hay que tener mucho cuidado.
¿Un buen candidato a la vicepresidencia?
Bueno, yo no voy a juzgar. Hoy me parece que no juzgaría eso. Los candidatos y las propuestas tienen su momento, ¿no? Es decir, tiene un momento político. Uh-huh. En el momento que Sendic fue elegido candidato a vicepresidente, era un contexto político donde había determinadas condiciones y circunstancias. Hoy no son las circunstancias que rodean a Sendic las que lo llevarían a elegirlo como vicepresidente del Frente Amplio, ¿no? Eso está claro y está juzgado por la gente, en definitiva. Me parece que el esfuerzo es de tratar de demostrar de que las cosas, cuando uno llega al gobierno y ocupa cargos de responsabilidad, tiene que tener mucho cuidado en creerse en esos privilegios, ¿no? Yo creo que esta es una de las peleas de todos los días. Por lo menos nosotros tratamos de hacer carne en eso. Es decir, Eleuterio Fernández Guido decía, nosotros estamos acá haciendo una changa. Él decía, yo estoy haciendo una changa de legislador, ¿no? Y no era porque tuviera una cuestión despectiva hacia la investidura de ser senador. No, al contrario, para nosotros es un honor y es una gran responsabilidad que la gente nos haya elegido para estar donde estamos. Quería señalar en el sentido de que uno nunca puede olvidarse de dónde salió, nunca puede olvidarse por qué está ahí y nunca puede olvidarse de que cuando está ahí está representando un conjunto de la población y no puede creerse que uno es el crack que llega al Parlamento y que puede hacer uso de los privilegios que puede sentir que tiene que tener allí, ¿no? Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, los de la 609, nos autoimponemos un tope para vivir con una tercera parte del salario que se nos paga en el Parlamento. Y no le exigimos a nadie que lo haga, sino decimos, vivir con 60.000 pesos por mes es como vive la gran mayoría del pueblo uruguayo. Y por ser parlamentario, nosotros no queremos vivir con más dinero que ese. Eso no quiere decir que ni se quedamos Robin Hood ni nada por el estilo. Pero es una forma de autoimponernos un marco ético para nosotros y una forma de vida que tiene que ser caracterizada por la austeridad, ¿no? Y eso es lo que hacen nuestros compañeros y lo que nos autoexigimos nosotros. Es decir, donde nosotros vivimos de esa manera y tratamos de vivir de esa manera. Yo cada vez que voy al exterior, por el Parlamento de la República, recibo viáticos y luego los devuelvo, los viáticos que no utilizo. Porque esos son dineros públicos y hay que devolverlo. Hay legisladores que dijeron, no hay por qué devolverlo. No, yo creo que hay que devolverlo. A vos te los dan para pagarte, sí, la manutención. Oye,
la contratapa de búsqueda es muy clarita en ese sentido.
Sí, claro.
Con nombres y apellidos.
Bueno, entonces
no devuelve.
Entonces me parece que esas son pequeñas cosas que quizás... No, a ver, no son delitos. Pero es esa idea de decir, creerse con el privilegio que te puedes quedar con algo que no es tuyo.
Son las señales que recibe la gente.
Y claro, y hay que, en eso hay que ser muy cuidadosos.
Sin duda.
Entonces me parece que esas cosas es de todos los días. Nadie está vacunado, sin Jaime. Duda. Nadie está vacunado y pueden haber errores. Y lo que hay que hacer cuando se cometen errores o fallas es reconocerlos, es pedir disculpas, es decir, me equivoqué por esto y por esto, y asumir las consecuencias.
Diputado, gracias por haber venido.
No, que muchas gracias a ti.
Hasta pronto. Alejandro Sánchez, diputado del MPP, estuvo aquí en Alpampán.